Soy Teresa Herrador y junto con mi compañera Montserrat formamos parte de un grupo de innovación docente de la UNED. Y estamos haciendo entre varias líneas de actuación en las que estamos operando. Una línea que iniciamos ahora ya tres cursos fue estudiar en lo que se denomina la prevención del abandono y la persistencia. No damos asignatura matemática ni cuantitativa por lo que atañe a las actividades del grupo de innovación docente. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues en primer lugar, porque los matemáticos siempre han tenido fama de tener una cabeza muy bien amueblada, y suele ser cierto. Aunque no demos matemáticas, nuestras disciplinas, la contabilidad implica una capacidad de análisis bastante buena. Y además, nosotros tenemos varios problemas y vamos a pasar a comentaros por qué estamos estudiando esto. Nosotros nos encontramos en una universidad en la que estudian estudiantes maduros, en la madurez, nuestra edad media, en el grado en el que estamos aplicando esto, es de 36 años. Esta gente no tiene muchas veces intención de terminar sus estudios y otras veces, aunque vengan con su intención, lo van a dejar. Si os pregunto cuánto de vosotros os preocupa lo que es la persistencia en el estudio, pues me vais a decir que a todos. Si a eso os sumara a cuántos de los que deis clase en universidad que no tienen tanta obligación, os preocupa que los estudiantes lleguen a finalizar, todos me vais a contestar que os importa mucho. Pero si a ello sumamos, como nos pasa en la UNED, la madurez del estudiante y que nos basamos en un modelo a distancia, pues el tema de animar a los estudiantes, o al menos saber por qué no desisten y no quieren acabar, en este caso, su asignatura, que es una asignatura obligatoria, nos preocupa más. Pero es que nosotros vamos a sumar un tercer factor que nos preocupa enormemente. Nosotros nos encontramos dando contabilidad. La contabilidad, como decimos los contables, no es más que un lenguaje de comunicación, cuyo objetivo es simple y llanamente resumir a una cantidad de nombres o de cifras y letras información muy importante que es relevante en la empresa. Pero es un lenguaje de comunicación que tiene que ser bien interpretado desde el momento en que uno empieza a llevar una contabilidad. Tiene que entenderlo y tiene que entender perfectamente cuáles son las reglas del juego y intervienen muchos criterios de valoración. Pero es que además los contables somos contadores, de hecho en otros países se les denominan los contables contadores públicos, que son los auditores del mundo. Y contamos porque contamos dos veces, contamos en cuanto a números, porque es contar numéricamente, y contamos en cuanto a letras, porque damos interpretación a los estados contables que resumen información financiera, bueno, y ahora también no financiera, relevante para la toma de decisiones de nuestros agentes económicos. Si nos planteamos desde este enfoque que estamos dando contabilidad en un grado en turismo, nos encontramos con un problema que ha salido aquí constantemente. ¿Para qué estudio matemáticas? Pues esto trasladado a ¿para qué estudio contabilidad? Y encima, ¿por qué tengo que saber resolver cosas de matemáticas para contabilidad? Bueno, para evitar que abandonaran, hace ya tres cursos que decidimos estudiar lo que se denomina los sentimientos en entornos virtuales. Estamos estudiando varios constructos y en este trabajo en concreto estamos analizando la satisfacción del estudiante, pero hemos montado un cuestionario que ya hemos rodado hace ya tres cursos. Vamos a relacionar la satisfacción con otra parte, que es la persistencia. Se le pregunta también al estudiante sobre la intención que tiene de acabar, de superar esa asignatura. Hay que tener en cuenta también que algunos estudiantes de la UNED no se matriculan con la intención de terminar su carrera, se matriculan simplemente porque quieren formación adicional en contabilidad o en matemáticas o en la economía de la empresa. Además, vamos a ver, y esto fue a raíz de un paper que presentamos el año pasado en otro congreso, cómo les afectan las habilidades genéricas, cómo autoperciben ellos las capacidades que tienen y si eso les afecta a la satisfacción y a la persistencia. ¿Cómo ven el rol del profesor en el entorno virtual? Que luego vamos a hablar un poquito. Y un constructo muy importante que mucha gente no mete en los estudios es cómo autoperciben ellos la contabilidad como disciplina, como objeto de estudio. Entonces, una parte de la encuesta se les pasa un cuestionario que ha sido rodado ya en otros estudios, adaptado por supuesto a nuestro tipo de estudiante, y se les pregunta cómo perciben la contabilidad, la utilidad de la contabilidad. Esperad, que voy hacia al revés. Bueno, no me voy a extender en esta parte, no es necesario justificar un poquito cómo las tecnologías de la educación han supuesto una ventaja. Nadie va a cuestionar que permiten o tienen una serie de bondades, que permiten utilizar una serie de herramientas, y en el caso nuestro, en el que el estudiante puede acercarse al centro asociado pero puede decidir no acercarse, pues las nuevas tecnologías nos han permitido crear entornos virtuales de aprendizaje en el que no hay un espacio físico y tampoco hay un espacio temporal limitado. El estudiante interactúa o utiliza las herramientas diseñando un poco a medida cuál es la dedicación que quiere tener. Les permite el aprendizaje más personalizado, una autonomía, y en caso de nuestros estudiantes que son maduros, pues la conciliación de conceptos complicados como es la familia y el trabajo. Dicho esto, tenemos un entorno virtual, nosotros creemos que es bueno, tenemos una plataforma que es buena, tenemos bastantes recursos y tenemos una tradición tremenda en aplicación de esto. Pero, ¿están nuestros estudiantes satisfechos con el aprendizaje? Vamos a ver qué es lo que perciben de ese entorno virtual y cómo les está afectando a su idea, a su satisfacción y a su idea de terminar. Perdonar, porque yo con el ratón soy un poco torpe. No, soy más torpe con el puntero. Enormemente. Así que casi prefiero el ratón. Bueno, para ello lo que vamos desarrollando ya bastantes cursos, lo podemos organizar en dos partes, una fase empírica y otra fase de análisis. La fase empírica, este es el entorno que no sé si se ve adecuadamente, que soporta nuestro aprendizaje en línea. Combinamos muchos recursos, contenidos educativos, asistencia, discusiones. Nosotros tenemos mini vídeos, tenemos cuestionarios en línea, bueno, cuestionarios en atapado aquí, tenemos tareas. Intentamos siempre cada año ir haciendo cosas, hemos creado cómics también, tenemos pruebas de evaluación en línea y una serie de recursos. Lo que hemos hecho es distribuir a todos los estudiantes, no hemos limitado a un grupo de estudiantes, nosotros los recursos por ética se los vamos a dar a todo el estudiante que tiene el curso virtual y todo el mundo los puede utilizar. Después, a punto de finalizar el cuatrimestre, lo que hacemos es pasarles un cuestionario para medir sus percepciones en torno a estos constructos que hemos organizado. Y de esta forma los estudiantes realizan un cuestionario en línea pues para ver cómo perciben ellos la utilidad del entorno y su posicionamiento en torno a estos temas que nos preocupan. Como podéis ver, los estudiantes matriculados son alrededor de 500 en esta asignatura. Los cuestionarios válidos fueron 146, aproximadamente un 30%. De nuestra muestra eran 72,4 mujeres, habían accedido con estudios de grado o de máster un 29%, el 88% eran estudiantes a tiempo parcial, y cuando preguntamos si hacían algún tipo de trabajo relacionado con área o con economía o con la empresa en general, pues nos dijeron que sí, un 71%. En cuanto a las diferentes partes del cuestionario o constructos, como estaba de moda ya llamarlo, dimensiones, el de satisfacción se compone por 5 ítems, el de contabilidad, percepción de la contabilidad por 5, el de persistencia 3, el rol que juega el profesor en ese entorno virtual 4 y las habilidades genéricas 5. Las alfa de Cronbach obtenidos son aceptables, algunos, como veis, el de la contabilidad es un poco bajo, pero en estudios sociales en una fase previa o una fase inicial pues se puede considerar como válido. Una vez dicho esto, pues vamos a comentaros un poco el tratamiento que le hemos dado y a dónde queremos llegar. Primero hicimos unos índices sobre cada uno de estas cuestiones que subyace debajo de cada constructo. Entonces, los números están ahí. Como veis, los índices, pues tampoco. O sea, si nos vamos a medias, los índices nos dicen que mucha gente quiere finalizar sus estudios. La contabilidad no tiene una especialmente una perspectiva de utilidad de la contabilidad, pero claro, es que estamos en un gran turismo. Parece que están satisfechos, el papel del profesor también parece que lo valoran bien y autoperciben sus habilidades genéricas, generales, llamamos otros sitios, en una proporción bastante alta. Cogimos de todas las habilidades genéricas, más o menos, porque los test se pueden meter infinidad de habilidades genéricas, las que más o menos podían corresponder a las competencias de la materia en la que se escribe esta asignatura. Siempre voy al revés. Bueno, a partir de aquí, lo único que hemos estudiado inicialmente para ver cómo están interactuando los sentimientos o las percepciones de unos constructos con otros es las correlaciones. Y de esta forma hemos encontrado correlaciones positivas entre algunos de los constructos, como veis, al 1% y correlaciones al 0,05%. No me quiero quedar en los números, luego voy a comentarlo más. Una vez visto que parece ser que algunos constructos están correlacionados, pues dijimos, bueno, vamos a intentar montar una regresión, pero solo con aquellas correlaciones que a nosotros, o sea, con aquellas variables que a nosotros la lógica nos dice que tendrían que estar relacionados. Bueno, pues llegados a este punto, solo en dos de los casos hemos encontrado que en alguna medida, y más bien baja, como veis, algunos constructos podrían explicar el comportamiento de otros. ¿A qué nos lleva todo esto? Porque no nos importa tanto la parte numérica. Bueno, lo que sí que parece es que el entorno virtual en general hace que la autopercepción de temas que nos preocupan a nosotros, como es la satisfacción y la intención de acabar, no les está frustrando. O sea, ellos tienen o autoperciben que van a llegar al final y autoperciben que están satisfechos. También parece que hay correlación entre satisfacción y persistencia, con el rol del profesor, con las habilidades del estudiante, entre las habilidades del estudiante, como las autoperciben, con la persistencia y el rol del profesor. Pero nos encontramos que, a pesar de que la contabilidad en sí misma, la utilidad de la contabilidad, no la ven como buena, no la perciben como útil esta asignatura, no correlaciona de forma positiva con las otras cuatro. ¿Esto para nosotros es bueno o es malo? Yo al principio pensé, es malo, pero luego me desengañé y dije, no, es bueno. Esto quiere decir, no me gusta la materia, no la veo útil, la tengo que cursar porque es obligatoria, pero no me va a afectar con mi intención de superar la asignatura. Entonces, interpretado en ese sentido, con cierta cautela, es bueno. La cuestión que nos planteamos para generar debate: ¿hasta qué punto nosotros podemos influir o conducir a los estudiantes tan solo con acciones metodológicas? Me vais a decir, perdón, ¿a dónde quieres llegar con esa pregunta? Nosotros nos encontramos que si estuviéramos en una aula física directamente con estudiantes y con un número controlable de estudiantes, si yo veo que un estudiante va a abandonar porque tiene acción al entorno tecnológico, le hago unas recomendaciones. Si veo que uno o dos o un determinado grupo va a abandonar porque lo que no aguanta es la materia, pero la tiene que superar para regresarse, le voy a hacer otras recomendaciones. Pero si veo que otro va a abandonar la contabilidad porque el papel nuestro lo considera malo, pues primero me autoevaluaré yo a ver en qué puedo mejorar y veré qué tipo de actividades le puedo ofrecer. Pero claro, yo no puedo hacer eso. Primero, no los tengo en el aula cara a cara, los tengo dispersos por todo el mundo, no solo por España, pero es que además hablamos de volúmenes de estudiantes considerables. ¿Por qué queremos nosotros saber cómo podemos influir? Pues la idea nuestra es poder, cuando tengamos un poco más definidas las relaciones, si es que se dan, o a lo mejor no se dan, cuando veamos que el cuestionario de verdad es útil para medir las percepciones, nuestra idea es trazar itinerarios, que el estudiante se pase su cuestionario al inicio del curso y se define, a mí me afecta porque no tengo intención de acabar, o a mí porque no me gusta la contabilidad, o a mí porque no me gusta la contabilidad y no acepto los entornos virtuales, porque no se me da bien. Y a partir de esos itinerarios trazados, recomendarle distinto tipo de actividad y a lo mejor incluso distinto orden, otro calendario de utilización de los distintos recursos. Nuestra idea es poder conducir con utilidad al estudiante para que lleve el camino mejor que le permita finalizar sus estudios. A partir de aquí, pues como pececillo sacado de una pecera y puesto en el mar, vuestros estudios matemáticos y estadísticos, pues esperamos vuestras recomendaciones y sugerencias, porque ya nos han dicho que nos hemos metido en un berenjenal tremendo, pero aunque el berenjenal sirva solamente para saber cómo perciben nuestro entorno virtual, nosotros creemos en la educación. Así que espero vuestros comentarios y recomendaciones.
Ya le voy a hacer comentarios o recomendaciones.
Sí, ahí está bien.
Lo primero, darte la enhorabuena y más que nada, ¿qué es la pregunta? ¿Qué tipo de regresión habéis
realizado? Una regresión lineal. Sí, ya lo sé, es la primera que estamos testando y no tienes por qué adaptarse el comportamiento de un estudiante.
Ya, pero es por el tipo de variable que estáis midiendo. Creo que existe otro tipo de regresión
que se adaptaría más al comportamiento.
Sí, que podría obtener más información,
vale,
a la hora de.
Vale, pues nosotros encantadas de recibir todas las sugerencias, porque
sí, la verdad, si
todo lo que nos sirva para el final
nos va ideal.
Nos va muy bien.
¿Y cuál es?
Sí, vale, eso lo aplicamos en otra cosa de estudio de renta, pero aquí, vamos, pues me llevamos poco en lo que es en las actividades de innovación docente, pero lo que es intentarlo trasladar ya más a resultados. A ver, extrapolables, a conclusiones extrapolables, y llevamos relativamente poco. Y la verdad es que de momento no lo hemos hecho, te voy a explicar por qué. Porque lo primero que el año pasado hemos testado otros constructos, tenemos un constructo más que de aceptación de entornos virtuales, tenemos otros cuatro constructos sobre los cuatro principales features, herramientas que estamos utilizando. Y tenemos otro, no me sale el otro, pero vamos, que tenemos como 7 u 8. Y de momento lo que hemos intentado testar es ver cómo están jugando entre ellos.
Pero quizás no saque toda la información.
Y que ve mejor directamente con modelos estructurales que casi todo. El testado y la comprobación, pues tendremos que. Esto es solo una primera toma de contacto, porque quizá lo más importante es tener las percepciones de los estudiantes, ¿vale? Que también nos ha costado que, o sea, 146 para nosotros es un logro. Nuestros estudiantes, primero son adultos, y segundo, consideran a lo mejor que es una pérdida de tiempo, que el tiempo que invierten en eso lo pueden estar invirtiendo en hacer otra. Entonces, bueno, eso es el primer la primera barrera que nos encontramos. Pero bueno, ha sido una sorpresa agradable que ya hayan respondido unos cuantos, que no. Sí, y más recomendaciones, porque hemos venido solo que no tenía quizás a eso.
No, yo bueno, primero la verdad era un poco de trabajo y por la exposición casi un niño. Y bueno, era un poco al hilo del número de estudiantes que tenían. Que bueno, me parece muy loable la intencionalidad de dirigir a grupos de alumnos y tal, pero me preguntaba, ¿no?, que si es factible al final eso con el número de alumnos que comentabas.
Sí, a ver, sí es factible, porque en otros campos, como en el de incluso hacemos alguna otra cosa de planificación financiera de las pensiones. Y finalmente creo que sí acabaremos diseñando una herramienta de informática que le permita a una persona de unos 60 años testarse en varios productos, en capacidad financiera, capacidad de gestión financiera, tal. Sí, para que alguien lo pase y sea capaz de testarse en qué, cuál es su posición frente a su jubilación. Eso se puede hacer, por supuesto, también estamos intentando el apoyo de gente de psicología, que se mueve mejor en estos campos. Yo creo que sí que es bueno que un estudiante sepa, si un estudiante en un entorno que, o sea, en un constructo de una ahora, que es la aceptación de entornos virtuales, le da muy bajo, tiene que ser consciente de que va a tener un problema, porque nuestro soporte, salvo que sea de los que ojalá vivan más, que vienen a los centros asociados siempre, pero tienen que ser consciente y hay que poder, al menos, poder decir, a lo mejor tú tienes que emplear más tiempo en por ejemplo, en pasar, igual que antes has puesto a la gente, cada vez que nosotros hacemos una, o sea, yo les paso, por ejemplo, una prueba de nivel en línea, les hago una lección cero. Sorpresa para mí, yo pensaba que aquello no era útil, pero sorpresa para mí fue cuando en la prueba de nivel, bueno, pues como es lógico, se abre a la vez el curso, primero de la lección cero, luego tienen una prueba de nivel y luego tienen un pequeño, un PDF, un vídeo y una prueba de nivel. Yo consideraba que a 1 de noviembre estaba más que suficiente la programación de la prueba para que se cerrara a 1 de noviembre, porque ahí ya el curso se ha empezado. Pues cuál fue mi sorpresa cuando la avalancha de gente solicitándome que por qué se cerraba la prueba de nivel con una contabilidad que o han aprobado en primero o la traen con validad, con lo cual yo doy por hecho que todo el mundo sabe aceptar y lo que dice el contable de las leyes, fue tal la avalancha que yo tuve que replicar la prueba porque no podía verla y dejarla abierta todo el curso. Entonces, ellos, si son conscientes de que adolecen de algo, si son conscientes de que su problema es que no tienen intención de acabar, pues este año hemos hecho, por ejemplo, un bufoneo especial dirigiéndoles mensajes durante todo el curso. Al inicio estamos aquí para apoyaros, os vamos a ayudar a superar el curso, tal, al mes y pico. Bueno, ya deberíais ser un tema, aunque puede que vayas un poco más avanzado, pero acuérdate que te puedes... Mensajes dirigidos. Y bueno, al menos hay gente que ha escrito y lo agradeció, o sea, que intuimos que algo podríamos hacer, pero desde luego tiene que ser dirigido por grupos. La atención personalizada es aquí, en los centros asociados, y a sus tutores que se la da al pie del cañón. Pero te escriben estudiantes diciéndome, paso 4 meses en un submarino, como nos han escrito. Entonces dices, pues este hombre no... Es obvio que no va a poder utilizar esto. Aunque no llegáramos a desarrollar nada sistematizado y solamente pudiéramos ofrecerles un test útil para que ellos supieran o se dieran cuenta de su posición, yo, vamos, me daba más que por satisfechísimo con eso. Pero,
la sugerencia más.
No, yo creo que Vicente se dio cuenta que la idea es que cada uno tenga su itinerario.
La idea es, primero, que ellos sepan qué posición tienen frente a determinados problemas como son el abandono. La propia autopercepción para nuestros estudiantes, por ejemplo, a veces perciben sus habilidades con un estándar un poquito inflado. Pues claro, luego llega. ¿Por qué no aprobé la materia? ¿No? Porque a lo mejor no tenías, y nos pasa a todos, tenías un cierto optimismo de sobrevaloración que no es bueno. O a lo mejor es, bueno, esto es un entorno virtual hostil, he entrado el primer día, no sé cómo entrar al foro, entro al foro, no sé cómo, me meto a hacer una autoevaluación en línea y es que no sé ni hacerla. Pero es que ese estudiante a lo mejor por 4 consejos entra por aquí. Seguramente te estás equivocando en esto, porque a mí que he tenido que probar esta herramienta antes de soltarla, también me he equivocado. Entonces, a lo mejor con 4 consejos recuperas una persona que es que se te iría del curso.
Pero no te refieres a que montes su itinerario, sino que utilice, por ejemplo, la herramienta como medio de...
No, su itinerario académico, sino su forma de operar en la plataforma. si mi problema es que no quiero acabar, a lo mejor le decimos, ¿quieres sumarte a un seguimiento especial, a un buzoneo o a una mentoría? Si su problema es que no me manejo en entornos virtuales, pues a lo mejor vamos a poner tres tareas o cuatro para que aprenda a cómo entrar en la prueba en línea.
Claro, para que lo que quieres es detectar problemas.
Y que ellos, 100% de sus problemas, sepan en qué tipo de actividad van a tener que hacer facilitación, porque a lo mejor tenemos una persona que la contabilidad se le da bien y simple y llanamente se desanima, no se maneja la plataforma, piensa que tiene una competencia muy sencilla, la capacidad de análisis. Y de análisis primario, lo que es por la lectura, la comprensión lectora. Y a lo mejor piensas que la tienes, pero es que hablamos de estudiantes además que a veces tenemos los estudiantes que vienen con varias titulaciones o una titulación y estupendo, pero es que tenemos el que se ha reenganchado muy mayor a los estudios, que tiene su capacidad y que lo único que necesita es un empujoncito en un determinado sentido. No quiero tirar la toalla de pensar que no seamos capaces de prestarle algún tipo de consejo. Me defraudaría yo a mí misma.
Yo solo quería preguntar que no se utilizan a lo mejor datos que pueda prestarla o quedar automáticamente en la plataforma.
No, el problema, como ya sabéis, de ALS es que no reporta datos útiles al tratamiento. En el tema este del buzoneo, pues intentamos hacer un primer seguimiento y claro, yo me di una alegría tremenda, dije, ¡guau, bien, mira, métete en fulanito, mira, pincha ahí en donde te sale el gráfico de barras! No sé cuántas entradas. Es imposible, esta persona no ha entrado 500 veces en nuestro curso virtual, claro, 500 veces es todas las veces que ha entrado en la plataforma de la universidad. Entonces no nos reporta datos útiles. ¿Cómo vamos a tener que hacer con un trabajito de nanitos el tratamiento del buzoneo entrando uno por uno en los foros a ver si ha incrementado su índice de participación, uno por uno en las pruebas en línea? Entonces de momento estos estudios de buzoneos los hacemos a poquitos, básicamente porque no es un sistema que reporte datos útiles al tratamiento.
Por eso nos interesa saber cómo funcionaban las otras plataformas.
Claro, por eso nuestra universidad está...
Las ventajas a lo mejor
de cada...
Eso sí lo tiene, claro.
Claro. Hombre, aporta datos, pero... No sabía.
No, es que eso es esencial, porque si ves que un alumno se empieza a desconectar, empieza a entrar en o deja de entrar completamente,
claro,
es el momento de intervenir.
Claro, okay. Es que se puede desde ya. Antes, cuando el año de la piedra, cuando empezó la UNED, pues es que se les llamaba telefónicamente para ver cómo iban y por qué has suspendido otra vez, pero qué te ha pasado. Entonces todo eso, estamos moviéndonos ahora con números de estudiantes grandes, porque tenemos plataformas, pues hay que intentar al menos sistematizarlo para organizarlo.
Podría ser incluso automático.
Claro.
Que dejar de meterse todas las semanas, claro. Pues desatar un aviso. ¿Por qué esta semana no
sí.
ha entrado? ¿No? Porque esta semana no.
Algo, es obvio que algo tenemos que intentar saber para darles ayuda, porque ya cada vez más la gente quiere actuar por la plataforma y no acercarse al centro social. Entonces. Y luego es gente mayor y al que le encajan las herramientas informáticas que le gustan, pues está muy feliz. Pero tenemos un índice no muy feliz de gente. Entonces, solo el mero hecho de saber la satisfacción con el entorno virtual, que es pseudo amigable, por decirlo de alguna forma, ya es para nosotros útil.
¿Alguna intervención más?
Lo que decía
es
que hagáis una propuesta de mejora de esa plataforma.
Sí, está estudiando la universidad transformarla, porque en su día fue buena, pero claro, todo evoluciona. O sea, que se ha ido quedando. Sí, sigue siendo útil para la docencia, pero no para todo esto más que queremos hacer después. O sea, para la docencia, y ellos están encantados. Y te permite chat, y te permite web conference, y te permite hacer pruebas en línea, evaluables, no evaluables, subir tareas, subir un calendario, todo eso lo hace y están encantados. Los que a lo mejor no somos encantados somos nosotros, que no nos permite luego intentar maximizar el rendimiento para ellos.
Sí, no, una recomendación de eso, porque a veces
sí, estamos ya
nos quejamos en técnico comité entre los compañeros, no. Entre tal, pero no actuamos a lo mejor de decir, bueno, propongo esta propuesta de mejora,
sí,
para que en general está todo el mundo, ¿no?
Hombre, ya el hecho de preocuparnos por lo que sienten, en el sentido de cómo perciben ellos cosas, como la satisfacción o como el rol del profesor, creo que como autocrítica es que te lo tienes que hacer, porque a lo mejor es que tienes que enfocarlo de otra forma, o ellos no perciben lo que tú les estás dando, y es bueno para ellos y para ti, para poner en valor lo que haces, porque hay muchas horas de trabajo que a lo mejor no son tan atractivas, o la gente dice, bueno, ¿qué hacen? Hay muchas horas atender nuestra plataforma, o sea, nuestros cursos virtuales en línea. Es una vida, directamente.
Y de todas formas son las profesiones que muchas veces roban en autoridades,
sí,
y que, como decía Carlos, pues responden a motivos económicos. Sí.
Hombre, luego, claro, los recursos son limitados, como en toda la vida.
Pues, en el comentario, cuando tú compras una plataforma para 1.000 estudiantes, o sea, bien,
claro,
cuando tienes que pagar la licencia para 150.000, entonces, si yo tengo una botella, que tengo con esto. Entonces, cuando haces eso, todo cambia. Vas a poner una venta antiplagio para que si cuesta trabajo también. Cuando tienes la tercera parte, la quinta o sexta parte de esos 12.000 estudiantes que pasan por el tabico, pues cuesta mucho. Entonces, aquí todos los números son mejores. Cuando tú tenías, en tu prehistoria, teníamos 30 o 40 estudiantes por asignatura y teníamos dos asignaturas. Ahora tenemos en asignaturas, entonces la cosa cambia, tienes que tener algo que te permita seguirle de una forma fácil.
Sistematizado.
Y eso no se puede hacer. Es lo más de los números grandes. Y de todo
bien.
Como hemos ido muy bien, hemos ido muy disciplinados, pues bueno, vamos a agradecerles a todos unos. Y bueno, aquí nada, nos va a informar dónde tenemos que ir. Y después también, ya que nos tenemos un poco de tiempo, pues hacer un paréntesis publicitario diciendo que aquel que quiera mandar su charla o su ponencia, pues hay una publicación que se va a hacer, como dice el primer día.
Sobre principios de octubre, una cosa así, como fecha tope, estaría bien. Y se invita a todos los que han participado a enviar la ponencia.
No será tan buena la publicación como la revista de Andrea, pero vamos teniendo algo.
¿Por qué volumen
tengo? Pero vamos a hacer el primero.